From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. El presidente Barack Obama se ha retractado oficialmente de su plan para terminar la guerra en Afganistán, suspendiendo el retiro de las tropas estadounidenses de este país. El jueves, en declaraciones en la Casa Blanca, Obama describió la guerra de Afganistán como vital para nuestros intereses de seguridad nacional y dijo que las fuerzas estadounidenses seguirán combatiendo a Al-Qaeda. Obama expresó:
First, I've decided to maintain our current posture of 9,800 troops in Afghanistan.
En primer lugar, he decidido mantener nuestra postura actual de 9.800 tropas en Afganistán a través de la mayor parte del año que viene, 2016. Su misión no cambiará. Nuestras tropas continuarán con solo esas dos tareas que he descrito anteriormente: entrenamiento de las fuerzas afganas y combatir a Al-Qaeda. Mantener nuestra postura actual a través de la mayor parte del próximo año, en lugar de una retirada más rápida, nos permitirá sostener nuestros esfuerzos para capacitar y ayudar a las fuerzas afganas a fortalecerse, no solo durante esta temporada de lucha, sino durante la próxima.
A lo largo de Estados Unidos, las familias de militares reaccionaron ante la noticia. En Oceanside, California, el padre de un soldado en servicio activo expresó su preocupación por la extensión de la ocupación. George Edwards declaró:
I was truly, truly hoping because my son has less than a year.
Realmente tenía la esperanza, de verdad, porque a mi hijo le faltan menos de un año para completar sus 20 años. Tenía la esperanza de que iba a salir de ahí, porque él se había comprometido a continuar por 2 años más antes de que se diera este anuncio. Él y yo tenemos que hablar sobre esto.
He and I have some talking to do.
En Afganistán, los talibanes han anunciado su retirada de la ciudad de Kunduz para evitar lo que llamaron un gasto innecesario de municiones.
Los talibanes tuvieron el control de la ciudad durante 15 días después de que cientos de milicianos lograran vencer a miles de fuerzas gubernamentales. Los talibanes destruyeron edificios del gobierno y estaciones de radio dirigidas por mujeres en Kunduz, acumularon armamento, liberaron presos y, según informes, aterrorizaron a mujeres en cargos públicos, muchas de las cuales huyeron para salvar sus vidas. El intento de derrocar a los talibanes fue respaldado por ataques aéreos estadounidenses y fuerzas de infantería de operaciones especiales. De las decenas de personas que fallecieron por la violencia, cerca de la mitad murió en un ataque aéreo estadounidense en un hospital de Médicos Sin Fronteras, que causó la muerte a 22 miembros del personal médico y pacientes, a pesar de que funcionarios estadounidenses habían sido informados de antemano de las coordenadas del hospital.
Meanwhile, Doctors Without Borders says a U.S. tank has forced its way into the Afghan hospital.
Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras afirma que un tanque estadounidense forzó su entrada en el hospital afgano que fue destruido por un ataque aéreo estadounidense, lo que desató la preocupación de que militares estadounidenses podrían haber destruido pruebas para una posible investigación por crímenes de guerra. El ataque aéreo del 3 de octubre en el hospital de Kunduz, Afganistán, mató a 12 miembros del personal médico y a 10 pacientes. Hay 33 personas que siguen desaparecidas. Médicos Sin Fronteras dice que el tanque estadounidense hizo una entrada sin previo aviso y forzada que dañó la propiedad, destruyó posibles pruebas y causó estrés y temor. Esto se produce al tiempo que Associated Press informa que analistas estadounidenses de operaciones especiales estaban reuniendo información de inteligencia sobre el hospital afgano los días previos al ataque aéreo, bajo la sospecha de que estaba siendo utilizado como base para los talibanes. La información de inteligencia incluye mapas de las regiones con un círculo dibujado alrededor del hospital. La Casa Blanca ha descrito el ataque aéreo estadounidense en el hospital como un error.
Por otra parte, datos de la ONU indican que el alcance de los talibanes en Afganistán es el más amplio desde la invasión estadounidense en 2001. La ONU sitúa la mitad de los distritos administrativos de Afganistán bajo una amenaza talibán alta o extrema, lo que no coincide con las declaraciones más optimistas del comandante estadounidense John Campbell ante el Congreso la semana pasada. En noticias de Israel y los territorios ocupados, medios de comunicación locales han informado un aumento de la violencia por parte de fuerzas israelíes en las ciudades cisjordanas de Ramallah y Belén, al tiempo que Israel declara estar desplegando más tropas en la frontera con Gaza. Los medios de comunicación dicen que los soldados israelíes han disparado y herido a por lo menos una docena de manifestantes palestinos con balas reales o recubiertas de goma. Esto sucede al tiempo que el ministro de Justicia de Israel ha anunciado que los familiares palestinos de presuntos atacantes serán despojados de sus derechos de residencia en Jerusalén y de la seguridad social. Al menos 32 palestinos y 8 israelíes han muerto en las últimas 2 semanas de violencia en Israel y los territorios ocupados palestinos. El jueves, el secretario de Estado, John Kerry, condenó la violencia. Kerry enunció:
"We strongly condemn the terrorist attacks against innocent civilians.
Condenamos enérgicamente los ataques terroristas contra civiles inocentes y no hay absolutamente ninguna justificación para estos ataques reprobables. Vamos a seguir apoyando a Israel por defender su derecho a existir. Es muy importante, sin embargo, que se restablezca la calma lo antes sea posible. Nuestro gobierno seguirá haciendo hincapié, de forma política y privada, acerca de la importancia de prevenir retóricas inflamatorias, acusaciones o acciones que puedan conducir a la violencia."
El gobierno israelí ha desplegado miles de soldados y policías fronterizos y erigió puestos de control para bloquear vecindarios palestinos. La represión se produce tras una serie de ataques con arma blanca no coordinados por parte de palestinos contra israelíes. Human Rights Watch afirma que las medidas de bloqueo en Jerusalén aumentarán la tensión. Sari Saji expresó: "La reciente ola de ataques contra civiles israelíes consiste en un desafío para cualquier cuerpo de policía, pero el bloqueo de vecindarios palestinos en Jerusalén Oriental es la respuesta equivocada. Los puestos de control van a restringir la libertad de movimientos de todos los residentes, no solo presuntos atacantes. Y dada la historia de abuso y negligencia de autoridades israelíes en Jerusalén Oriental, esto solo va a exacerbar la tensión entre los residentes y la policía. Es exactamente lo que no necesitamos."
It's exactly what we don't need.
Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, disputa el recuento de la historia de un niño de 13 años de edad que fue grabado en video sangrando en las calles de Jerusalén Oriental. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, afirma que el niño fue ejecutado después de haber presuntamente participado de un ataque con arma blanca, pero Netanyahu afirma que el niño fue hospitalizado y que su estado está mejorando. El jueves, Israel publicó fotos del niño en el hospital. Tras publicar las fotos, la organización médica israelíes por los derechos humanos emitió un comunicado afirmando que la medida era una violación al derecho de menores y la ética médica. En Estados Unidos, defensores de la destacada activista palestina Rasmea Odeh se han congregado hoy afuera de un juzgado de Ohio mientras un tribunal de apelación considera los argumentos de que se le negó un juicio justo por no revelar haber tenido cargos de atentado por parte de un tribunal militar israelí hace más de 40 años. Odeh fue declarada culpable de fraude de inmigración, por lo que fue condenada a 18 meses de cárcel y a ser deportada de Estados Unidos. Odeh afirma que su condena fue obtenida por medio de tortura y agresión sexual bajo custodia israelí. Ella ha vivido en Estados Unidos por más de 20 años. Sus defensores dicen que se volvió un objetivo por su apoyo a la liberación de Palestina. Odeh se encuentra libre bajo fianza en espera de su apelación. En noticias de Siria, miembros de los grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos que luchan contra el presidente sirio Bashar al-Assad reportaron haber recibido una afluencia de misiles antitanque de fabricación estadounidense en lo que parece ser una respuesta a los ataques aéreos rusos contra los grupos que combaten al presidente Assad. El periódico The New York Times informa que el conflicto sirio está cada vez más cerca de ser una guerra indirecta a gran escala entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos suministra a los grupos rebeldes con armas de fabricación estadounidense a través de un programa encubierto de la CIA en coordinación con Arabia Saudí. Por otra parte, Estados Unidos también ha comenzado a enviar armas y municiones por medio de paracaídas a una milicia kurda que lucha contra el ISIS en el norte de Siria. Esto se produce al tiempo que Amnistía Internacional acusa a otra milicia kurda respaldada por Estados Unidos que opera en la región de cometer crímenes de guerra por desplazar a la fuerza a miles de civiles sirios y demoler sus casas.
Mientras tanto,
Estados Unidos y Rusia tienen previsto realizar una tercera ronda de diálogos sobre la seguridad aérea en Siria, después de que saliera a la luz que aviones de combate de ambos países volaron a 16 kilómetros de distancia entre ellos el sábado pasado. Estados Unidos sigue exigiendo la destitución del presidente sirio Bashar al-Assad y critica la estrategia de Rusia de apoyar a Assad. Por otra parte, funcionarios afirman que el ejército sirio y las tropas aliadas iraníes y de Hezbollah, apoyadas por ataques aéreos rusos, están preparando una ofensiva terrestre contra los rebeldes anti-Assad en Alepo. Un funcionario anónimo dijo a Reuters que miles de soldados iraníes han llegado para la ofensiva. El viceprimer ministro de Turquía afirma que una gran cantidad de personas fueron detenidas como sospechosas del atentado a la manifestación por la paz en Ankara del sábado, que causó la muerte de unas 128 personas. Las bombas estallaron cuando una gran congregación de grupos kurdos, sindicatos y organizaciones de izquierda se preparaba para iniciar una marcha en protesta por la reanudación de los combates entre fuerzas estatales turcas y milicianos kurdos. Hoy, el primer ministro de Turquía, Ahmed Davutoğlu, adjudicó los ataques al autodenominado Estado Islámico, pero los organizadores de la marcha han acusado al gobierno de no impedir el ataque. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura de la situación en Turquía. En Arabia Saudí, la madre de un manifestante condenado a muerte por decapitación a causa de su papel en el levantamiento a favor de la democracia de 2012, ha suplicado al presidente Obama que intervenga para salvar la vida de su hijo. Ali Mohamed Al-Nimr fue arrestado a la edad de 17 años y condenado por fomentar las protestas durante la primavera árabe. Se enfrenta a la ejecución en cualquier momento. Al-Nimr es sobrino de un prominente clérigo que también ha recibido una sentencia de muerte tras las protestas a favor de la democracia. Su madre, Nusra Al-Ahmed, condenó la sentencia de su hijo. Nusra Al-Ahmed declaró: ningún ser humano en su sano juicio fallaría en contra de un niño de 17 años con una sentencia de este tipo. ¿Y por qué? No derramó ni una gota de sangre, no robó ninguna propiedad. Esto se produce al tiempo que Gran Bretaña ha cancelado un contrato de varios millones de dólares para brindar capacitación a funcionarios de prisiones saudíes en medio de preocupaciones por abusos de derechos humanos en el sistema de justicia penal saudí. Iranian State TV reports Washington Post correspondent. La televisión estatal iraní informa que el corresponsal del periódico Washington Post, Jason Rezaian, fue condenado en un juicio por espionaje que terminó hace 2 meses. La decisión puede ser recusada y la sentencia se desconoce, pero los cargos podrían alcanzar hasta 20 años de prisión. Rezaian permanece retenido desde julio de 2014 en la cárcel Evin, en Irán. El editor extranjero del Washington Post, Douglas Shell, dijo que Rezaian es inocente de todos los cargos. Douglas Shell declaró:
lo único que ha estado claro desde el principio es la inocencia de Jason. Todo lo demás ha estado bajo una verdadera sombra de oscuridad.
El Parlamento de Irán dio un apoyo abrumador al acuerdo nuclear histórico entre Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias mundiales. La votación se produce después de que los republicanos en el Congreso estadounidense intentaran sin éxito bloquear este acuerdo nuclear. Se espera que Irán comience a limitar su programa nuclear en los próximos días a cambio de un alivio de las sanciones.
Estados Unidos.
5 candidatos presidenciales demócratas se enfrentaron la noche del martes en el primero de 6 debates para la campaña de 2016. Los participantes fueron la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders, el ex gobernador de Maryland Martin O'Malley, el ex senador de Virginia Jim Webb y el ex gobernador de Rhode Island Lincoln Chafee. Debatieron temas como el control de armas, la desigualdad económica, la regulación de Wall Street y las guerras en Irak y Afganistán. En el momento de la noche que tuvo mayor repercusión en Twitter, el senador Sanders dijo que el debate debe centrarse en la desigualdad de ingresos y no en el uso que realizó Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. Sanders declaró:
permítanme decir algo que tal vez no sea gran política, pero creo que la secretaria tiene razón. El pueblo estadounidense está harto de oír hablar de sus malditos correos electrónicos.
Clinton dijo: gracias, yo también.
El candidato presidencial republicano Donald Trump dio su opinión acerca del primer debate presidencial demócrata. En comentarios efectuados en Virginia el miércoles, Trump calificó de comunista y maníaco al senador de Vermont, Bernie Sanders, quien se describe a sí mismo como socialdemócrata. Donald Trump expresó:
miré a Hillary anoche cuando dijo, vamos a dar esto y aquello y lo otro. Pobre mujer, tiene que dar de todo, porque ese maníaco, el que estaba a su derecha, está dando de todo, así que ella tiene que seguirlo. Eso es lo que está pasando, es un socialista barra comunista, ¿sí? Nadie quiere decirlo.
El discurso de Trump fue interrumpido por un grupo de manifestantes en defensa de los derechos de los inmigrantes, quienes desplegaron una pancarta que decía «Ninguna vida humana es ilegal» y comenzaron a gritar «Dump Trump», en español «Tiran a Trump a la basura». Según trascendió, uno de los simpatizantes de Trump habría escupido a uno de los manifestantes. Por otra parte, un amigo cercano al vicepresidente Joe Biden emitió una carta dirigida a ex empleados de Biden en la que afirma que pronto decidirá si presentará o no su candidatura a las elecciones presidenciales de 2016. La carta solicita además el apoyo y participación de los colaboradores en caso de que Biden anuncie su candidatura. CNN informa que un funcionario demócrata de jerarquía afirma que el vicepresidente probablemente tomará la decisión en los próximos 3 días. Solo 158 familias han proporcionado casi la mitad de los fondos recaudados hasta el momento para las elecciones presidenciales 2016. El periódico The New York Times concluyó que desde antes de Watergate no había habido tan pocas personas que aportaran tanto dinero en una campaña, la mayor parte del mismo a través de canales legalizados por el fallo de la Corte Suprema de hace 5 años en el caso de Citizens United. De esas 158 familias, todas, salvo 20, apoyan a los republicanos y la mayoría de ellas amasaron sus fortunas en el sector financiero, el petróleo o el del gas. Ambientalistas organizaron manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos el miércoles en un llamado a la acción frente al cambio climático y en protesta contra las instituciones que continúan dirigiendo la extracción de combustibles fósiles. En Washington, D.C., los activistas llevaron a cabo una manifestación en la que simulaban estar muertos, así como una marcha frente al Instituto Estadounidense del Petróleo en demanda de una economía con energías no contaminantes. En Normal, Illinois, los activistas se congregaron frente a las oficinas de un funcionario local en demanda de un plan de transición hacia energías renovables. En la ciudad de Nueva York, cerca de un centenar de personas se congregaron frente a las oficinas de JP Morgan Chase en Manhattan en protesta contra las inversiones de la financiera en compañías del sector de los combustibles fósiles. Jesse Andre Sassin participó de las manifestaciones y efectuó declaraciones. Sassin afirmó:
JP Morgan's connection is that
la relación de JP Morgan es que son el segundo inversor de combustibles fósiles en energías obsoletas y son malos jugadores en lo que refiere a las energías no contaminantes. Es su modus operandi, su actividad comercial diaria, porque no solo succionan la vida de nuestro planeta, sino que succionan la vida de nuestras comunidades. Y en primer lugar, no han hecho casi nada para modificar las hipotecas en mi comunidad, que eran préstamos usurarios.
In Providence, Rhode Island, Black Lives Matter protesters gathered outside a Dunkin' Donuts. En Providence, Rhode Island, se congregaron manifestantes del movimiento Black Lives Matter frente a un local de Dunkin' Donuts el lunes en muestra de apoyo al trabajador de la empresa que escribió el hashtag Black Lives Matter en la taza de café de un agente de policía. El sindicato de policía de Providence, Fraternal Order of Police, acusó al movimiento Black Lives Matter de generar un ambiente hostil y Dunkin' Donuts afirma que el propietario de la franquicia se disculpó con el agente de policía por el acto de protesta del empleado. Sam Maskelly se encontraba entre quienes se congregaron frente al local de Dunkin' Donuts para mostrar apoyo al empleado. Sam Maskelly expresó:
podemos derrumbar cada muro que se erija frente a nosotros. Las vidas de las personas negras importan todos los días. Todas nuestras vidas importan aquí, ahora, porque estamos luchando por lo que sucede en las calles e intentando contribuir a que los jóvenes encuentren una manera de salir adelante. Por lo que el hecho de que estemos aquí hoy es una muestra de la diversidad de personas, es una muestra de todas las personas aquí presentes con carteles que gritan fuerte que las vidas de las personas negras importan y queremos que la gente sepa eso todos y cada uno de los días, en cada momento de desde que se despiertan y salen de su casa.
En otras noticias,
la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, entabló una demanda federal contra los creadores del programa de tortura de la CIA en la que se acusa a los psicólogos James Mitchell y Bruce Hessen de delitos de guerra. Mitchell y Hessen percibieron más de $80 millones por diseñar técnicas de tortura utilizadas por la CIA. La demanda fue entablada en representación de dos sobrevivientes de tortura, así como de los familiares de un tercer hombre, Gul Rahman, que murió congelado en un centro de detención clandestino de la CIA en Afganistán. Dror Ladin, abogado de la ACLU, anunció la demanda el martes. Dror Ladin comunicó:
no se ha hecho justicia para estos hombres, no han recibido disculpas, no han percibido compensación alguna y los familiares de Gul Rahman nunca recibieron su cuerpo. Y ahora que el informe sobre tortura del Senado que salió a la luz a fines del año pasado proporcionó vastos detalles acerca de la participación de Mitchell y Jensen en el programa, es el momento que nuestros clientes consideraron adecuado para procurar que se haga justicia y de que Mitchell y Jensen rindan cuentas por lo que les hicieron.
El mundo. La Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida fue inaugurada en Bolivia previo a la Cumbre de Naciones Unidas, que dará inicio en París el 30 de noviembre próximo. El presidente boliviano Evo Morales sostuvo que el impacto del cambio climático se siente en todo el mundo. Evo Morales expresó:
tenemos la responsabilidad de entregar un documento a las Naciones Unidas, el documento llamado Contribución Prevista Determinada Nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia, un documento preparado de Bolivia para cuidar la Madre Tierra, la Pachamama, porque lo que está pasando en el mundo es muy serio, a veces sequía, a veces helada. En La Paz este año ya no hemos sentido cuándo es invierno ni verano. Casi todos los años han nevado. Así es en todo el mundo.
En noticias que llegan desde Europa, un refugiado afgano murió al ser baleado por agentes de la Guardia Fronteriza búlgara cuando intentaba cruzar la frontera desde Turquía. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados afirma que se trata del primer caso en que la policía dispara y causa la muerte a un refugiado en las fronteras de la Unión Europea. El incidente tuvo lugar al tiempo que la Unión Europea y Turquía acordaron un plan para que Turquía impida a los refugiados que huyen de los conflictos ingresar a Europa por mar. A cambio, los líderes europeos darán a Turquía miles de millones más en asistencia financiera, flexibilizarán las restricciones impuestas a ciudadanos turcos que viajan a Europa e iniciarán nuevamente las negociaciones para que Turquía se integre a la Unión Europea, las cuales permanecían estancadas desde hacía tiempo. Todo esto tiene lugar al tiempo que el Banco Mundial estudia un plan para compensar a los países vecinos de Siria por el costo de albergar a los refugiados durante largos periodos de tiempo. El asesor del Banco Mundial, Colin Bruce, anunció la propuesta. Colin Bruce expresó:
el segundo punto a destacar es que reconocemos que para muchos de estos países existe un costo asociado para albergar refugiados y en consecuencia es necesario que se les compense y estamos dispuestos a iniciar conversaciones con nuestros accionistas acerca de la manera en que apoyamos la compensación a estos países y en particular a los países de ingresos medios que con frecuencia no tienen acceso a la concesión de recursos. Eso es lo que se está dialogando.
En noticias de Alemania, el sindicato de la policía y grupos de derechos humanos han advertido de abuso sexual, violencia y violaciones dentro de viviendas de refugiados. El jefe del sindicato de la policía dijo que las autoridades responsables de los solicitantes de asilo no están abordando de forma adecuada el problema de las agresiones sexuales dentro de los refugios. Esto se produce al tiempo que miles de personas que huyen de la violencia en Siria, Afganistán, Irak, Nigeria, Eritrea y otros países siguen haciendo su camino a través de Europa. Una comisionada de campo de Naciones Unidas dijo que más de 5.000 personas cruzan los Balcanes todos los días. Seda Kusuku expresó: tenemos unas 5.500 personas que llegan todos los días y estamos intentando trabajar con las autoridades para su registro. Las condiciones climáticas se están tornando realmente difíciles. Llovió durante los últimos dos días y no para. Y la información que llega desde Macedonia es que viajan por tren cuatro veces por día, así que estamos intentando prepararnos para cuando esa cantidad de gente llegue aquí. Por lo tanto, se trata de un proceso en curso. Estados Unidos se enfrenta a acusaciones por tercerizar la represión de refugiados que huyen de la violencia en América Central al pagar al gobierno mexicano para que detenga a las personas y les impida llegar a Estados Unidos. En democracynow.org/es encontrará más información sobre este tema que desarrollamos con la periodista ganadora del premio Pulitzer, Sonia Nazario. En Londres fue retirada la policía que estuvo más de 3 años posicionada fuera de la embajada ecuatoriana para arrestar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Tras haber solicitado asilo en 2012, Assange no ha logrado salir de la embajada por temor a ser arrestado y extraditado a Suecia por acusaciones relativas a delitos sexuales, alegando que posteriormente sería extraditado a Estados Unidos, donde un gran jurado secreto ha estado investigando las revelaciones de Wikileaks. Hasta el momento no se han imputado cargos por ningún delito contra Assange. La Policía Metropolitana de Londres mantuvo agentes posicionados para arrestar a Assange en el momento que abandonara la embajada 24 horas al día, a un costo de aproximadamente $19 millones. Si bien se puso fin a la vigilancia de 24 horas al día, la Policía de Londres desplegará cierto número de tácticas abiertas y encubiertas para el arresto de Assange. WikiLeaks reveló lo que parecería ser el texto negociado definitivo del capítulo del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, sobre propiedad intelectual luego de que Estados Unidos y otros 11 países de la costa del Pacífico culminaran las negociaciones en torno al Tratado de Comercio Secreto. La Agrupación por los Derechos Digitales, Fight for the Future, afirma que el texto definitivo confirma lo que advertían quienes trabajan en defensa de la causa respecto a que el acuerdo representa una grave amenaza a la libertad de expresión a nivel mundial y al acceso básico a cosas como medicina e información. Por otra parte, el sábado cientos de miles de personas marcharon en Berlín, Alemania, en protesta contra un tratado de comercio que se proyecta entre Estados Unidos y la Unión Europea. Quienes se oponen al mismo afirman que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, o TTIP, socavará la seguridad y la normativa ambiental para servir a los intereses del sector empresarial, al igual que el TPP.
Mientras tanto,
un reciente informe de Credit Suisse afirma que el 1% más rico de la población mundial controla el 50% del total de las riquezas del mundo. Se trata de la mayor concentración de la riqueza que ha registrado el banco en la historia. Por el contrario, el informe revela que la riqueza de un núcleo familiar promedio se redujo un 17% en América Latina y un 12% en Europa en el marco de los programas de austeridad.
En Nigeria, al menos 14 personas murieron en 2 atentados con bomba perpetrados en el estado de Borno, al noreste del país. Los atentados tuvieron lugar en una mezquita durante un momento de plegarias el jueves. El hecho tuvo lugar luego de que 5 personas murieran en atentados perpetrados el día anterior. Nadie se ha adjudicado la responsabilidad por los ataques. Sin embargo, las autoridades afirman sospechar de la agrupación combatiente Boko Haram. Esta semana, el presidente Obama anunció que Estados Unidos desplegará 300 soldados en el vecino país de Camerún para combatir a Boko Haram. En noticias que llegan desde Japón, el gobernador de Okinawa revocó el permiso de construcción del sitio propuesto para la nueva base militar de Estados Unidos, a la cual se opone la mayoría de los habitantes. Takeshi Onaga, que fue electo sobre una plataforma que incluía la detención de la construcción de la base militar, sostuvo el martes que el permiso emitido por su predecesor contenía vicios jurídicos. Okinawa alberga a unos 26.000 soldados estadounidenses, cuya presencia ha sido objeto de protestas durante décadas. La Junta de Seguridad holandesa ha concluido que el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil de fabricación rusa. El avión fue derribado sobre Ucrania en 2014, causando la muerte de los 298 pasajeros a bordo. Los resultados largamente esperados no especificaron quién lanzó el misil.
Y documentos recientemente filtrados del gobierno proporcionaron una mirada sin precedentes al programa secreto de ejecuciones con aviones no tripulados que lleva adelante Estados Unidos alrededor del mundo. El sitio web The Intercept revela que los ataques con aviones no tripulados son resultados de inteligencia poco confiable y derivan en gran parte de información proveniente de comunicaciones electrónicas o indicios de inteligencia, que los funcionarios reconocen como insuficientes. La documentación desmiente además las afirmaciones del gobierno de que los ataques con aviones no tripulados han sido precisos. En Afganistán, ataques contra 35 objetivos directos causaron la muerte a otras 219 personas. Las siguientes son palabras de Jeremy Scahill, de Intercept, que publicó recientemente una serie de 8 artículos con los documentos filtrados. Scahill explicó:
The banality of
The bureaucracy of assassination is so clear in these documents.
La finalidad de la burocracia de los asesinatos queda tan clara en estos documentos, la fría terminología empresarial que utilizan para describir el asesinato de personas. Los fundamentos de la cacería humana es uno de los términos que utilizan. La tiranía de la distancia es otro término que usan. Características árabes para describir a personas a las que están observando desde miles de metros de altura. La frialdad empresarial de estos documentos refleja lo que es, en realidad, un proceso de caza sistemática de seres humanos que debería provocar escalofríos a quienes se interesan por la democracia.
Los documentos fueron filtrados a The Intercept por una fuente de inteligencia de Estados Unidos que no ha sido identificada. La fuente dijo a The Intercept: resulta impactante la cantidad de veces que me he encontrado con información de inteligencia falsa, en que las fuentes de información utilizadas para eliminar a los objetivos se atribuyeron erróneamente a personas equivocadas y pasan varios meses o años antes de que uno se dé cuenta de que todo el tiempo que uno creía que seguía a un objetivo se había tratado siempre del teléfono de su madre. Cualquiera que esté cerca es culpable por asociación. Es un espectacular juego de apuestas. En nuestro sitio web encontrará un enlace a los documentos sobre los aviones no tripulados revelados por The Intercept.